Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Durante mucho tiempo, las personas en España con distintas convicciones, como los que oís este programa, unos agnósticos, otros ateos, otros católicos, otros protestantes, otros musulmanes, hemos vivido tan ricamente. Y de repente hay quien se ha obstinado en introducir una cuña en la convivencia, de tal modo que las distintas identidades tienen que ser borradas y solamente aquellos que son partidarios de un cierto agnosticismo o de un laicismo estatal extremo son adecuados para definir cómo tiene que ser un espacio público. Esto nos lo hemos encontrado en varias ocasiones. El caso más reciente es el de Lalín, ese municipio donde se prohibió incluso que los representantes municipales hiciesen ningún signo externo, por ejemplo, o persignarse al paso de una procesión. Bueno, pues ahora ha sido noticia esta semana que el Ayuntamiento de Valencia, con el tripartito que forman Compromís, PSOE, Partido Socialista, y la marca blanca de Podemos, Valencia en Común, han aprobado la moción para eliminar toda la simbología religiosa de los espacios públicos. Antes de aprobar esta moción, el ayuntamiento que preside Joan Ribó ya ordenó retirar los símbolos religiosos del tanatorio municipal y del crematorio, y poco después de esta medida tuvo un nuevo desencuentro a cuenta de una procesión, la del pasado 9 de octubre. El consistorio decidió eliminar el Tedeum, el himno, en el recorrido oficial de la señera. Y el equipo de gobierno decidió no presidir celebraciones religiosas que se dieran en la ciudad. O sea, los concejales pueden presidir un torneo de fútbol o de lucha libre o un concurso sobre perejiles o unos bailes folclóricos. Pero si hay que dar paso a la patrona de la ciudad, no pueden. No pueden, porque eso no se puede. Bueno, para hablar de esta ola de laicismo agresivo que nos está recorriendo y que está enconando los afectos de unos contra otros, tenemos con nosotros a una persona bien interesante de Valencia. Don Ricardo García es vicerrector general de la Universidad Católica de Valencia y miembro de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Un placer.
Bueno, yo me preguntaba efectivamente si esto, las nuevas disposiciones que son del Ayuntamiento de Valencia, una moción por la laicidad institucional con 13 puntos, son nuevas o si llueve sobre mojado y ustedes perciben una animosidad.
No hay nada nuevo bajo el sol. Todo esto es una actuación que ya se conoce y que en otros momentos de la historia de España ya ha venido ocurriendo de alguna manera. En todo caso, lo que sí se percibe es una línea de actuación muy clara por parte del ayuntamiento, que el único fin, o al menos el principal, es dejar la religión en el ámbito de la esfera privada y eliminarla en todo lo posible de la vía pública.
Bueno, de hecho, antes que esta moción, hablaremos de ella, de laicidad extrema, ya se ha hecho la vida imposible a los colegios concertados, lo saben ya los oyentes, y al sistema de becas de las universidades privadas.
Así es, así es.
Colegios concertados, por ejemplo, ¿qué les pasa?
Pues los colegios concertados, por contarte la última noticia en Valencia, hace referencia al bachillerato, donde se ha modificado la legislación existente, de forma que antes la renovación era automática y ahora debe de solicitarlo cada uno de los colegios.
Concierto, del dinero que reciben del Estado.
Sí, para bachillerato, eso es lo que me refería.
O sea, que tus hijas, por ejemplo, que van a un colegio concertado, ahora no saben si van a tener colegio el año que viene o no.
Yo tengo un poco suerte porque tiene 12 años la mayor, pero con el tiempo se me estropeará, claro, porque llegará a bachillerato.
Claro.
Y en bachillerato es lo que está en este momento en tela de juicio. Pero no solo colegios de la Iglesia Católica. En Valencia hay una gran pluralidad religiosa y tenemos, por ejemplo, en Sagunto un colegio adventista donde todas las plazas están ocupadas y no solo van adventistas a ese colegio, van personas que tienen creencias religiosas y otras que no. Pero el colegio tiene una muy buena calidad educativa Y hace poco el director hablaba con él y me decía, claro, que es uno más de los que están en esa situación. Con lo cual, hace referencia a todos los colegios.
A todos los que no piensen, lógicamente, como el ayuntamiento y que, en consecuencia, pues no van a ser perseguidos. En la moción por la laicidad institucional que se ha hecho pública esta semana en el ayuntamiento, pues, por ejemplo, en los 13 puntos, que son muchos, se prohíbe pues que los concejales asistan a los actos religiosos, bien sea procesiones tradicionales, bien sea ofrenda de flores, etcétera. Solo pueden ir a título privado, ¿no? Hombre, no le van a prohibir a las personas. Pero los concejales, como tales, no pueden. Se retirará toda la simbología religiosa pública. Igualmente, se dice que los colegios electorales, o sea, los sitios a los que vamos a votar, tienen que quitar todos los símbolos, por ejemplo, los corchos de la iglesia, de las clases de las monjas, donde hay frases sobre los valores, o las fotos de la Virgen, o los crucifijos. O sea, un colegio que ha prestado sus espacios públicos, que además tiene que mantener abierto todo el fin de semana y que recibe una pequeña compensación económica que no le compensa, porque realmente no compensa los sueldos que conlleva. Encima se pretende que se desmantele para que sea un espacio adecuado a un laicismo agresivo que realmente es incapaz de estar con dignidad delante de algo como un crucifijo. En fin, yo creo que esto ya son actitudes muy intolerantes, porque cuando un amigo mío judío muere o tiene un problema o tal, yo acudo con él a las sesiones con el rabino. Cuando un amigo musulmán lo entierran, yo no tengo ningún problema en acudir a las ceremonias religiosas islámicas. Si hay un amigo que organiza una ceremonia civil, pues acudo también, como recientemente me ha ocurrido varias veces. Hay una enorme dificultad en determinadas personas en entender el pluralismo social.
Sí, pero además es todavía más grave. Voy a intentar poner un ejemplo para que se entienda muy fácil. Eso es como si me invitara usted a comer a su casa y yo quisiera cambiarle las cortinas. Lo que quiero explicar es que ya ha habido denuncias en este sentido, y además por la misma entidad que está detrás de esta iniciativa, que es, bueno, como se ve, el último de los puntos que no hemos llegado todavía es que se sume el municipio a la red de municipios por la laicidad. La iniciativa Red de Municipios por la Laicidad está dirigida desde una asociación que lleva muchos años trabajando a favor de este tipo de laicidad, que es Europa Laica. Entonces, ya han presentado este tipo de denuncias, pero no ahora. La primera resolución que yo conozca, que no significa que sea la primera, data del año 2004, cuando en plena campaña electoral ya presentaron denuncias denunciando la presencia de crucifijos o el corcho que decía usted. Pero ya la Junta Electoral, tanto la central como la provincial, les dijo que la presencia de esos elementos que estaban durante todo el curso no vulneraban para nada el principio de laicidad ni la libertad religiosa. Pero es que cada...
Claro, porque nadie te obliga a ti a aceptar lo que otros aceptan. Uno que respete sus convicciones y las ajenas.
Pero es que la última resolución de la Junta Electoral Central es de estas elecciones últimas del año 2014. Y conociendo perfectamente cuál ha sido las resoluciones de la Junta Electoral, pretenden, mediante la ley de un ayuntamiento, no quiero entrar en mi condición de jurista, puede hacer más difícil de entender las cosas, pero desde un ayuntamiento se pretende cambiar una ley nacional, ni más ni menos que un derecho fundamental como es el...
Bueno, como se pretende incluso en esa misma moción por el laicismo y desde el ayuntamiento, cambiar los acuerdos internacionales, porque rango de acuerdo internacional tienen los acuerdos Iglesia-Estado, que se firmaron entre el Vaticano y el Estado español una vez ya muerto Franco, que esto no es el concordato era de Franco del año 53 y ya no existe. A ver si por fin estos señores aprenden un poquito de historia. Entonces, en este concordato, entre otras cosas, se establece que la Iglesia va a tener el tratamiento con respecto al pago del IBI que reciben, por ejemplo, la Cruz Roja, otras asociaciones benéficas, las fundaciones de los partidos, las fundaciones deportivas. Bueno, pues en esta moción del Ayuntamiento se pretende que el Gobierno modifique las relaciones con el Vaticano, lo dice el Ayuntamiento de Valencia, y modifique la cuestión del IBI solo con relación a la Iglesia, solo. Las demás instituciones no.
Bueno, la Iglesia y el resto de confesiones religiosas que tienen acuerdo. En concreto, protestantes, judíos y musulmanes. Pero claro, lo que pasa es que la Iglesia católica es el 90% de los lugares, quiero decir. Con lo cual se aplicaría de manera primordial a la Iglesia católica. Pero desconoce que, en su mayoría, todos estos bienes inmuebles, en primer lugar, son bienes de interés cultural. Con lo cual, la Iglesia católica no puede hacer nada más que gastarse dinero en conservarlos. Y que si no fuera por las aportaciones de los fieles, eso no se podría conservar. Pero luego, el segundo capítulo es aquellos otros inmuebles que no están asociados de manera primordial al culto. Pero a mí me gustaría recordar una cosa. Todo bien que tiene la Iglesia católica está dirigido a la evangelización. y el máximo exponente de la evangelización es el culto que tenemos en una iglesia católica. Con lo cual, por definición, los espacios destinados al culto son todos. Pero esto que estoy diciendo, esto es lo que se viene diciendo por la Iglesia Católica antes del siglo XIX con la desamortización.
Ah, pues el problema es el tratamiento monolítico, unilateral, obsesivo con la Iglesia, porque si se aplicase a todas las instituciones benéficas, a las fundaciones de los partidos o de las fundaciones deportivas, de los clubes deportivos, fenomenal. ¿Pero por qué solamente a las instancias religiosas? En fin, antes de despedirnos me gustaría escuchar a Pilar Burgal, porque claro, todas estas disposiciones no son inocuas. Generan mucho dolor en las personas y enfrentamientos que hemos querido evitar durante décadas. Y por ejemplo, una de las imágenes que va a ser retirada probablemente es la de la Mare de Déu, que está situada en el patio de la tabacalera de Valencia y que fue colocada allí por los trabajadores de la fábrica y que sale en procesión efectivamente de los trabajadores de la fábrica de tabaco. La presidenta, doña Pilar Burgal, nos cuenta pues la situación en la que se hallan.
Oficialmente no sabemos nada. Era nuestra fábrica de tabacos. Allí estuvo durante muchísimos años, hasta el 2001, que la cerraron y nos la tuvimos que llevar en el 2002. En el 2011 volvió y ahora en el 2017, pues seguramente tendremos que ir a por ella y ya veremos el destino de ella. Pues haremos una reunión y me imagino que ir a alguna iglesia, me imagino. Pero de momento no sabemos nada.
Pero bueno, vamos a ver. O sea, una virgen que es una talla histórica, que ha sido donada por los trabajadores, que lleva toda la vida ahí, que no molesta a nadie. ¿Pero por qué, señor, tienen que retirarla y generar este problema social?
Además es que el edificio de Tabacalera es un edificio bastante grande, donde no
sí,
molesta
no
para nada la imagen, quiero decir. No es un problema de espacio, efectivamente.
En fin, seguiremos muy pormenorizadamente cuanto ocurre en Valencia, entre otras cosas porque anticipa otros comportamientos de ciertos sectores sociales enormemente intolerantes, que tienen erisipela cuando ven de repente una cruz de David, perdón, una estrella de David, o una cruz, o una mezquita, o todo aquello que no comulgue con sus propias ideas, les genera una urticaria.
A mí, por último, me gustaría, si me permites, Cristina, decir una cosa. Para otros derechos fundamentales y libertades públicas, se pide una extensión especialmente importante. Sin embargo, en lo relacionado con el derecho fundamental de libertad religiosa, lo que se pretende es todo lo contrario. Es decir, marcarlo bien, cerrarlo bajo siete llaves y que solo sea de uso privado, cuando toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, todos los tratados internacionales, nuestra Constitución, lo que viene diciendo es que tiene que tener un desarrollo muy amplio. Y por último, me gustaría decir que en materia de libertad religiosa, nuestros jueces y tribunales han hecho una labor magnífica, porque han ido adecuando la Constitución del año 78 a la modernidad del siglo XXI de una manera excelente, teniendo sensibilidad con el derecho fundamental, conociendo las labores que tiene que hacer el Estado y la Iglesia. Cuidado, la Iglesia no quiere estar unida al Estado. La Iglesia unida al Estado es lo peor que le puede pasar, pero el Estado unido a la Iglesia también. De forma que estamos trabajando en una laicidad positiva donde Estado e Iglesia se dan la mano, pero algunos, como muy bien decías, lo que quieren es que se den la espalda. Quería explicar este punto, si me permite.
Me parece clarísimo lo que nos dice don Ricardo García, vicerrector general de la Universidad Católica de Valencia y miembro de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia. Muchísimas gracias. Muy buenos días, don Ricardo.
Muchas gracias a usted.
La que están liando pollito. Bueno, pues aquí están ya mis pollitos de la tertulia de chicos. Buenos días.
Hola.
Buenos días.
Está Javi Peña, está Pedro Martínez.
Buenos días.
Y está el niño hallado y perdido Gaona. En el templo, Gaona.
Muy buena. Sobreviví al tremendo viaje de 48 horas. 48 horas, Berlín, París y Londres.
Uy, madre mía. Y trae el oso consigo, el oso buen oso.
Está atento a cualquier comentario.
Que está ya atento, tenéis que mirar en Facebook nuestro oso buen oso, que es el que censura el buenismo. El buenismo de la tertulia queda aquí absolutamente
el
censurado.
El buenismo ha muerto. Españoles.
Con Trump.
Bueno, la cuestión es que vamos a hablar hoy de los millennials, que son esos chicos entre los 20 y los 30, más o menos. O entre los 18 y los 33. Chicos a los que se dijo que eran especiales, que podían llegar a todo en la vida y que después llegan y se dan cuenta de que no. Salen y dicen, Ah, pues mamá no me puede conseguir un ascenso. Ah, pues papá no puede garantizarme un trabajo. Y entonces se vienen abajo. Estos chavales, toda esta generación que es hija históricamente del bienestar, está dando muchos quebraderos de cabeza a sus padres, que en general son los baby boomers, los que nacieron en el baby boom, los que nacieron en los 60 y los 70, bueno, pues porque tienen otro perfil psicológico. Y vamos a ver cómo meterles mano, cómo sacarlos adelante, cómo ayudarlos y cómo son. Será en unos momentos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Te has parado a pensar en que si tu coche es nuevo, como está nuevo, lo cuidas más? ¿No? Pues en Berti sí. Y por eso hemos creado la tarifa coche nuevo. Porque si tu coche es nuevo, das menos partes. Y como tú das menos partes, nosotros podemos ofrecerte un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Ahora en El Corte Inglés Bancolor con un 50% de descuento en una gran selección de manteles de algodón, resinados y por metros, coordinados y paños de cocina y en una gran selección de toallas y un 40% de descuento en una selección de albornoces. Bancolor en El Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
El agua arrastra partículas de cal que se depositan en tuberías y maquinaria originando averías. Te proponemos una solución muy económica. Masical, Noelia Teruel, háblanos de ello.
Muy buenos días. Efectivamente, Cristina, tratar el agua dura con Masical aporta importantes beneficios para proteger la maquinaria contra la cal, pero además para tener un agua ideal para beber o para la higiene y el baño. Decimos adiós a ese molesto picor en la piel a consecuencia de la cal.
La cal, efectivamente, que se pega en tuberías, en sanitarios, en electrodomésticos. ¿Eso también lo evita Masical?
Sí, lo evita y además realiza un efecto de limpieza de la cal incrustada. Masical tiene garantía de funcionamiento de por vida y un año a prueba, Cristina.
¿Y cómo podemos conseguirlo y cuál es su precio?
Directamente en la Casa Masical, 902-107-109, mensajes si lo prefiere, y nosotros le llamamos para informarle. Y atención, porque mañana termina esta promoción. Dos Masical al precio de 1,99 euros, más un práctico ahorrador de consumo eléctrico que merece la pena ahora que la luz está por las nubes. Gastos de envío gratis, si nos dice ahora que es oyente COPE.
902-107-109, Masical, 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Aquí los tenemos, se llaman millennials, son los jóvenes que grosso modo van entre los 20 y los 30 años, o ampliando los márgenes, pues 18 hasta 33. Nos ha llamado la atención un Simon Sinek, un famoso orador motivacional anglo-estadounidense, que los ha definido muy bien en un programa de televisión. El vídeo se ha hecho viral. Dice Simon Sinek que una crianza de baja calidad, de padres ausentes y ocupados, sumada a los efectos negativos de la tecnología, han criado a los millennials y han convertido a estos jóvenes en uno de los grupos con mayor depresión. Los padres, dice Simon Sinek, les dijeron que eran especiales, que podían conseguir todo lo que se proponían, y al entrar en el mundo laboral se dan contra la pared y experimentan una baja autoestima. Además, como han crecido en el apogeo de la era de la información, donde la conexión constante es moneda corriente, son seres impacientes. Así definía Simon Sinek a los jóvenes especiales.
Les dijeron que eran especiales. Les dijeron que podían tener todo en la vida solo con desearlo. Entonces, si tomas este grupo, se gradúan y entran a trabajar. Son echados al mundo real y en un instante se dan cuenta que no son especiales. Su mamá no les puede conseguir un ascenso, que nada llega por llegar. Y finalmente, no lo puedes tener solo por quererlo. Y en un instante, su autoestima se viene abajo.
La segunda alusión de Simon Sinek es al tema de las nuevas tecnologías, ¿eh? Esa constante relación con el mundo de las redes y de la interactuación social.
Otro problema es que han crecido en un mundo de Facebook e Instagram, donde le puedes poner filtros a todo. Somos buenos mostrando que la vida es increíble, aunque estemos deprimidos. Todo el mundo parece fuerte y que lo ha logrado, aunque la realidad es que hay muy poca gente fuerte y triunfadora. Tienen pocos mecanismos para lidiar con el estrés, y cuando el verdadero estrés llega a sus vidas, no buscan a una persona, buscan un dispositivo, van a las redes sociales, solo a eso, que les da un alivio temporal.
Y luego está esa incapacidad para perseverar, esa tendencia que tienen a tirar la toalla inmediatamente.
Entonces miro a esos increíbles, a esos fantásticos, idealistas trabajadores, chicos inteligentes que se han graduado en el colegio y que dejan el trabajo. Yo me siento con ellos y les digo, ¿cómo te ha ido? Y me dicen, creo que voy a renunciar. Y les digo, ¿por qué? Y ellos dicen, creo que no estoy haciendo ningún impacto. Y les digo, ¡ey! Has estado aquí 8 meses. Están parados en la base de la montaña y tienen este concepto abstracto de tener un impacto en el mundo, que está en la cima, pero no lo ven como una montaña. No me importa si subes la montaña rápido o lento. Sigue siendo una montaña. Lo que necesita aprender esta generación es la paciencia.
Esta es la definición que hemos encontrado como muy precisa de Simon Sinek o Sinek, o como se llame este señor. No sé si vosotros os habéis enfrentado al fenómeno millennial, si tenéis casos, y qué opinión os merece lo que dice Simon.
Bueno, obviamente, claro que sí, tenemos casos diariamente de estos chicos, de esta franja de edad, que bueno, responden a estas características. La verdad es que Simon, yo creo que es un poco alarmista, ¿eh? Estamos llegando a un término y a un momento en el que parece ser como que estos jóvenes realmente son una nueva especie, son muy amenazantes ante nosotros y realmente todo lo que hacen es que está mal hecho. Que son impulsivos, que son narcisistas, que son egocentristas, que están acostumbrados al estado del bienestar, que son personas que obviamente tienen estas pretensiones, es decir, el de seguir manteniendo todo este estilo de vida y que se encuentran con una sociedad que les da otras claves. Claro que sí, pero desde luego no son malas personas, son simplemente jóvenes como todos hemos sido. Yo recordaré que a lo largo de la historia hemos tenido momentos en donde nos hemos rebelado contra la autoridad, nos hemos rebelado contra la sociedad, hemos generado otro tipo de planteamientos en cuanto a las cosas. El mayo del 68, sin ir más lejos, yo lo recordaría a todos nosotros, ¿no? que creo que lo conocemos, ¿no? Y que por lo tanto, pues bueno, sí, están con las nuevas tecnologías. Es que el mundo es esto. Y por lo tanto, quien quiera estar de espaldas a esto, pues realmente se va a encontrar mal. Al final se tienen que adaptar.
Voy a dar el teléfono a la gente por si quieren llamar y contar sus experiencias o plantear preguntas a los expertos. 950-6006. Os lo repito, 950-6006.
Mira, yo voy a empezar por negar la mayor, porque yo esto de las generaciones es una etiqueta que nunca me ha gustado, ni creo que todos los baby boomers tengamos mucho que ver. Y
hoy
que
sí que tenemos.
Yo creo que no.
Luego
yo
te lo discuto.
Yo creo que no es lo mismo un baby boomer que ha nacido en determinadas zonas de Madrid que en otras, un baby boomer de la provincia de Soria o un baby boomer de Chile, por recordar el caso de José Miguel Gaona. Yo creo que es muy difícil establecer un patrón con unas características comunes para todos, y eso se aplica a la generación millennial, porque frente a esta radiografía que ha hecho Simon, y estoy de acuerdo con Pedro, muy alarmista, tenemos por ejemplo aquí en España a cientos de miles de jóvenes que se han marchado al extranjero a estudiar y que están luchando, y que están luchando encima con paciencia y con un grado de intensidad que otras generaciones a lo mejor anteriores no han necesitado.
Con alta capacidad de adaptación. De adaptación, claro, a lo que las circunstancias les hacen y se tienen que enfrentar a ellas. Es decir, es que estamos ante situaciones que son muy complicadas, y ellos tienen, desde mi punto de vista, una capacidad de adaptación digna de alabanza, que luego responden a otra serie de características, que podemos ir a los extremos.
Yo te preguntaría, sí, Pedro, además, como psicólogo, si muchas de esas características es que no son, no sé si son propias de los millennials o en general propias de la juventud. Es decir, de ese periodo de nuestras vidas en las que pues siempre hablamos más a corto plazo, siempre pensamos que la vida es mucho más fácil de lo que luego es, que es lo que un poco viene a decir Simon.
No, pues yo no me reconozco en esto que dices en absoluto. Por ejemplo, yo tenía otros problemas de otro orden. Por ejemplo, mi generación pues estaba muy inhibida en muchos aspectos, era muy dócil y manejable por sus padres, pero desde luego nosotros no éramos impacientes en absoluto. O sea, yo fiaba mi futuro más bien a un desarrollo lento cuyo horizonte eran los 30 años y yo empecé a trabajar a los 22, ¿eh? Ojo. Pues, por ejemplo, era muy realista, o sea, consideraba que lo raro es tener trabajo. No, yo tenía un miedo horroroso a la miseria de mis abuelos de la guerra y lo que me parecía normal era morirse de hambre. No lo contrario. O sea, entonces, como tenía ese miedo tan grande, llevo sin parar desde entonces. A lo mejor bueno, ya me paso.
Pero vamos a ver, yo creo que eso es algo que cada uno de nosotros, por las circunstancias que hemos vivido, y yo hay aspectos que me parece...
porque eres baby boomer como yo.
No, pero,
sí, señor.
Pero yo tengo otros baby boomer a mi lado que veo que no son como yo. Es decir, que actúan, y sobre todo de jóvenes. Mira, yo me acuerdo que hacíamos un juego en el instituto, y no sé si te acordarás, fíjate a lo que me remonto, que era descubrir a qué edad nos íbamos a casar, fíjate qué tontería,
sí.
y todo será ya, si era más allá de los 18, 19 años,
hombre, claro.
Ya te parecía una barbaridad, y algunos hemos llegado a los 49 y no nos hemos casado, pero te quiero decir que esa es un poco la mentalidad que tienes cuando eres joven.
No,
es decir,
no, pero bueno,
joven,
esa sí,
más
esa
allá
sí,
de 18,
la de ver
19,
muy lejos,
20
muy lejos,
años.
Pero, por ejemplo, cosas que dicen los millennials, ya tendré tiempo de sufrir, a mí lo que me toca ahora es disfrutar. Este concepto, que es típicamente millennial, Javi Peña, no tiene nada que ver con los baby boomers.
Yo es que creo que no.
Nosotros decíamos lo contrario.
Es que no todos los millennials actúan de esa manera.
Siempre las generalizaciones, evidentemente, son nefastas, ¿no? Pero es cierto que, por ejemplo, en algunos estudios sociológicos en Estados Unidos, los millennials se distinguen, por ejemplo, un pequeño rasgo. Intentan escoger su trabajo, no voy a decir si es para bien o para mal, ¿no? Pero según lo identificados que se sientan, según les guste, etcétera, pero no por el tema económico. Pero claro, cuando alguien no escoge también un trabajo por el tema económico, que es ideal, obviamente, escogerlo porque te guste, no voy a discutirlo.
Hombre, claro.
Pero en ocasiones da la impresión, al menos también en algunos casos, que puede ser porque tenga un respaldo económico que le permita ese lujo de dedicarse a estudiar no sé qué cosas del sexo de las tortugas en las Bahamas.
Pero es que estamos hablando, sí, muchas veces cuando hablamos de ese tipo de generaciones...
Es para ilustrar lo anterior. Otro fenómeno, por ejemplo, que yo no he visto hace, a lo mejor, temporadas de más de 20 años, es la de chicos y chicas que en un momento determinado estudian más de una sola carrera. Y no me refiero para alimentar sus conocimientos, que sería tremendamente loable, sino que empiezan algo, lo dejan a los 3 años, empiezan otra cosa, hacen un máster, hacen un segundo máster, un tercer máster, y de repente con 30 años siguen, dicen, no, es que ayer mismo vi uno por la tarde, no, ahora he pensado que voy a retomar mis estudios, en este caso eran de derecho, de cuando yo tenía 20 años. Pero llevas 10 años haciendo el idiota.
Bueno, pero eso tiene más que ver con otros elementos que hemos debatido aquí en la tertulia, como la excesiva protección, que en eso sí que estoy de acuerdo, que han ejercido las familias sobre los chavales, que les han hecho vivir en un mundo...
Pero es un rasgo millennial,
sí,
creo
sí,
yo.
Pero vamos a ver, es que esos estudios sociológicos a los que te refieres muchas veces tienen mucho que ver con las élites, más que con, el joven llano, porque claro... estamos hablando de que el ideal para muchos jóvenes millennial es trabajar en una empresa de estas tecnológicas en las que te encargan unos proyectos maravillosos, que además tienes una sala para jugar al ping-pong si en un momento determinado estás cansado, ese tipo de historias.
A lo Google.
Claro, pero resulta que hay muchos jóvenes, sin ir más lejos aquí en España, que no tienen ni los estudios elementales.
No,
entonces...
pero escucha, antes, si es que es un problema relacionado con la perseverancia. Es que hay chavales que no estoy de acuerdo contigo. O sea, yo tengo amigos camareros que han trabajado desde los 22 años exactamente
sí,
igual que
sí.
yo y que han aguantado como perros circunstancias extremas. Eso no lo aguanto.
Pero esos no se van a plantear que quieren un trabajo en el que sentirse realizados, que era lo que decía
José Miguel.
No,
los baby boomers
no.
Pero la gente, digamos que en ese mismo entorno social es más joven, no aguanta. Se marcha a su casa a no hacer nada, a tocarse las narices. O sea, hay una...
Yo creo que somos injustos. Muy injusto.
Bueno, vamos a ver qué dice también la gente. Tenemos ahí el teléfono porque me interesa mucho, 950-6006, y enseguida volvemos.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. ¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
¿Por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida y además tengo todos mis seguros con ellos, ¿por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
¿Acúfenos, pitidos en los oídos? Sonovit. Una cápsula diaria de Sonovit te alivia esas molestias auditivas. Recuerda, acúfenos, Sonovit. En farmacias y para farmacias.
Como decía mi padre.
¿Y el padre de mi padre?
Hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo.
Por enero, florece el romero.
¿Te acordarás?
Para que siga siendo así, nos comprometemos a seguir liderando la lucha contra el cambio climático. Porque Iberdrola Verde es, fue y será. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si ya no queda nada de qué hablar, si ya no queda nada que callar, ¿cómo puede ser que duela?
Hola, hola. Capaz eres, ¿eh? Capaz eres de estar oyendo la tertulia de chicos y metértelos a todos en la cama, que vais a ser como una plaza de toros llena de público. ¡Qué barbaridad! Pues ¿sabes qué te digo? Que si sigues en la cama a estas horas, me das envidia. Hola, hola. Nosotros estamos sirviéndote el fin de semana de COPE. Somos un montón de gente. Hoy es a Cristina López Schlichting. Y en la tertulia de chicos de todos los sábados estamos con Javi Peña, con José Miguel Gaona y con Pedro Martínez. Hablamos de los chavales que tienen entre 20 y 30 años o entre 18 y 33, que en la clasificación, digamos, de moda internacional se llaman millennials. Y nos ha pedido algún oyente que aclaremos qué son los baby boomers, que son sus padres, los del baby boom. Pues son esos que nacieron en los años donde se produjo la explosión natal, la explosión de reproducción.
Después de la Segunda Guerra Mundial, exactamente.
No, esos son más bien, la segunda directamente son los de los años 50, que todavía, es más bien los de los años 60.
60,
Es que
somos
vamos a ver, hay una distorsión porque efectivamente a nivel mundial el baby boomer es, como dice José Miguel, a raíz de terminar la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre? Que aquí en España hemos ido en ese sentido... con retraso y aquí lo tenemos un poco que adaptar precisamente a esa década de 60, 70 de lo que hablaba.
Exacto. En España hablamos Cristina. De la gente nacida en los 60, 70 que pillan el desarrollismo, los tecnócratas, los Lópeces y que empiezan a experimentar pues que vienen los primeros 600, que vienen los primeros electrodomésticos, que empieza a cambiar la vida con respecto a bueno, a la durísima posguerra española que duró pues todos los años 50, ¿no?
Vosotros tres sois baby boomers, ¿no?
Sí,
¿tú no?
Y tú también, ¿no?
Ah, bueno, él no, porque es americano.
Yo soy baby chick.
¿Qué es eso? ¿Qué es? Una sí, cosa que se acaba de...
No, no, pero cuenta, oye.
¿Qué características tenéis los baby chic?
Pues que son chic.
No sabes distinguir.
No, la verdad no.
Bueno, centrémonos.
Bueno, tenemos un interlocutor que ha analizado la obsesión de los millennials con las redes sociales y con los sistemas informáticos y su relación con el nuevo mundo digital, ¿no? Utilizan efectivamente múltiples canales y dispositivos, han crecido encerrados en las habitaciones con los ordenadores, tienen capacidad de hacer varias cosas a la vez, se manejan en los perfiles sociales, consultan, comparten y comentan con todos en las redes sociales lo que les interesa y en algunos casos padecen adicción a las nuevas tecnologías. Nacho Calderón es director del Instituto de Neuropsicología y Psicopedagogía Aplicadas y es psicólogo clínico. Buenos días, Ignacio.
Buenos días.
Efectivamente es una generación, la de los llamados millennials, entre los 20 y los 30 años de edad, afecta a las nuevas formas de comunicación. Claro, en la mesa se comentaba que este es el mundo real, este es el mundo moderno.
Claro, no pueden hacer otra cosa, han crecido con ellos, además hay que entender que fue el nacimiento también de la era digital y todos estábamos unibilados por ello y estábamos todos diciendo esto va a ser una maravilla y por tanto a ellos se les ha invitado y se les ha llevado de la mano a hacerse los dueños de la tecnología.
Y claro, ¿cómo interfiere en sus vidas esta nueva forma de vivir? A ver, descríbenos qué diferencia hay entre una persona que se comunicaba a la antigua y otra que se comunica a la moderna.
Vamos a ver, cambia desde la mañana. Ellos se despiertan y lo primero que hacen es mirar el móvil. A ver, ¿qué ha ocurrido? ¿Hay algo nuevo? ¿Alguien me ha whatsappeado? ¿Algo? Nosotros hubiéramos esperado a llegar al trabajo a que nos contaran las noticias. Ellos no, ellos ya están desde despertarse. Y luego están muy acostumbrados a la inmediatez. A cualquier cosa que ocurra, lo van a colgar o bien en WhatsApp o bien en Facebook, Instagram. Van a dar, van a informar.
Van a exhibir todo lo que hacen.
Exactamente. Y lo consideran hasta necesario. Y eso para ellos es muy importante. El estar conectados, recibir la información de su centro o de su grupo de influencia, recibirla de inmediato y aportarla de inmediato. Entonces, tienen una cierta necesidad de estar constantemente siendo informados y dando información. Nosotros podíamos esperar a llegar a la oficina, podíamos esperar a llegar a casa. Ellos no. Ellos tienen una sensación de inmediatez muy alta.
Sí, o sea que son enormemente impacientes.
Sí, esto les ha hecho muy impacientes. O sea, si no reciben información, enseguida algo ha pasado.
¿Cómo llegan algunos jóvenes a la consulta? ¿Qué perfiles presentan?
Bueno, lo que llegan es gente que está tan enganchada a las redes sociales, tan enganchada a la información, que realmente lo que les ha generado ha sido una adicción. Es un no saber vivir. Tiene una dependencia real de la información. Mira, por ejemplo, se ha calculado que una persona, un español medio de la generación millennial, mira el WhatsApp aproximadamente 150 veces al día. Entonces, y si se despegan un poco, si se alejan un poco de su teléfono móvil, empiezan a sufrir ansiedad. Entonces, claro, cuando ya llegan a consulta es porque ellos mismos son conscientes de que algo está mal, de que están viviendo de una forma que sí, es muy rápida, tienen mucha información, es muy cómoda, pero a ellos no les está dando satisfacción, más bien al contrario.
¿Qué síntomas presentan? ¿Qué es lo que hace que los chicos se den cuenta de que son adictos? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre uno que usa mucho las redes sociales o los dispositivos y aquel que verdaderamente tiene una patología?
La diferencia es, uno, la imposibilidad de separarse de la tecnología. Dos, la ansiedad que les plantea solamente el hecho de pensar que van a estar alejados. Tres, y asombrosamente o contrariamente a lo que se espera, sus relaciones sociales se ven muy afectadas, porque ahora mismo este chico ya solo se relaciona a través de la tecnología, pero tienen mucha dificultad de tener una relación personal. van dejando de hacer otras actividades, o sea, si eran chicos que jugaban al pádel o jugaban al fútbol o hacían, tenían una, no, eso ya no lo, ya no les interesa, van perdiendo el adicto va perdiendo atracción y motivación por otras actividades sociales y entonces se van encerrando y les basta tener contacto con el mundo a través de una tecnología y se van encontrando solos y eso es lo que asusta.
¿Y tienen solución?
Sí, claro. Sobre todo, tienen solución en el momento en que buscan ayuda. Que eso es lo difícil. Lo terriblemente difícil para una persona adicta es reconocer su adicción. Entonces, pero muchas veces vienen no por su propio pie, sino incitados o bien por padres, hermanos, amigos. Pero cuando reconocen su dificultad, su adicción, entonces sí que tienen ayuda.
Una última cosa, porque tengo aquí a Javier Peña que le quiere hacer una pregunta. ¿Los millennials consumen más o menos alcohol que las otras generaciones?
Yo creo que estamos bastante igualados. Es cierto que depende, porque los millennials es un rango bastante amplio. Quiero decir que estamos hablando de un grupo entre según los estudios, entre 18 o 20 años hasta 30 o 36. Entonces, claro, los más jóvenes dentro de los millennials sí están metidos en una dinámica todavía de alto consumo de alcohol. Luego depende mucho de la cantidad de si trabajan o no trabajan. Yo creo que ahí habría que parcelar mucho más.
Sí, Javier.
Sí, yo le he estado escuchando y bueno, ha desarrollado una serie de características que no sé si son propiamente para los jóvenes millennial o también personas de 50, de 50 y tantos años que se han familiarizado con las tecnologías, sufren también de este tipo de riesgos de adicción y de estar permanentemente con la necesidad de estar conectado.
También, y eso es un problema, sobre todo la tecnología que de imagen es mucho más adictiva para un hombre que para una mujer. Entonces, muchas veces nos encontramos que si tenemos un varón, un chico, vamos a poner, de 18 o 20 años, adicto a la tecnología, hay veces que el padre no lo oculta, sino que no es capaz de reconocerlo porque se ve a sí mismo y dice, bueno, pero es que esta es la realidad actual, esto es lo que hacen todos los chicos y no es nada especial, porque el padre en menor medida y con menos dispositivos o si quieres con menos redes, pero también está siendo muy adicto a la tecnología. Eso efectivamente no es exclusivo de esta generación.
Don Ignacio Calderón, interesantísimo. Muchísimas gracias a este experto psicólogo clínico en esta cuestión que hoy nos ocupa. Un saludo, muy buenos días.
Muchas gracias, Cristina. Un abrazo.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Y cuando dice no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Para principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor, con las que más ahorras.
Tienes más de 1000 productos con la segunda unidad al 50% de descuento.
Por ejemplo, comprando dos paquetes de 1800 gramos de galletas María Marmú Dorada, el segundo te sale a 2,34 euros.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es. Oferta válida en Península.
¿Sabes esas buenas noticias que te dan y te mejoran un día así de repente? Pues ahí va una. Si antes del 31 de enero contratas Fusión Contigo, tendrás fijo 50 megas de fibra y dos líneas de móvil por solo 25 euros durante 6 meses. A lo mejor la noticia así solo no te mejora el día tanto, pero si te cambias te mejora mucho. Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Séptima y última llamada para el señor Molina. Acuda a la puerta de embarque, hombre, por favor.
El señor Molina ha cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 31 de enero tu Citroën C4 con Connecting Box desde 13.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Antes que no, prefiero pensar que así se puede.
estamos en la tertulia de chicos, en tu programa de fin de semana de la cadena COPE, con José Miguel Gaona, con Pedro Martínez, con Javi Peña, y hablando de los chavales que tienen de entre más o menos, ¿no?, 18 o 30 años, los llamados millennials. Y sobre este asunto, sobre la educación en definitiva de nuestros hijos, están opinando los oyentes en las redes sociales. Sofía Gonzalo.
Sí, fíjate, Cristina, en el muro de Facebook, Lucía Naharro nos dice: hemos creado una generación de ombligos vanidosos y únicos, egocentristas y egoístas. Menos mal que en todo hay excepciones. Sin embargo, en el muro, en nuestro perfil de Twitter, Esperanza Fernández nos comenta que no hay que generalizar. De hecho, ya tiene una hija que trabaja y a la vez estudia, ahorra como una hormiguita para pagarse, por ejemplo, la ortodoncia y no pedirle a la madre ni un solo euro porque la madre está pagando la carrera de otra hermana. O sea que, Cristina, están divididas las opiniones.
Claro.
En esta mesa.
No, en esta mesa, pero yo creo que el debate, claro, estamos planteando el debate, es decir, ¿existen los millennials? Claro que existen. Tienen unas características especiales y diferentes a las que teníamos otros jóvenes en nuestros días, claro que sí. ¿Esto está generando determinadas problemáticas en ellos mismos y en la sociedad? Yo creo que también, ¿no? Y que, por lo tanto, eso, si nosotros lo obviáramos, seríamos, pues estaríamos simple y exclusivamente engañándonos. Ahora, el decir que este tipo de chicos, que este tipo de jóvenes son peores, son una seria amenaza incluso para la sociedad, pues yo diría que ahí es donde yo ahí rompo la lanza, ¿no? Y digo, no, no es así, porque existen chicos que precisamente por estas características luego les van a llevar a unas situaciones muy complicadas, como por ejemplo las adicciones, pero otros que no, otros que están levantando, pues la sociedad, que se están levantando sus propias vidas y que están aprendiendo a adaptarse, como comentaba yo anteriormente, a estas circunstancias para sacarle el mayor provecho. Ese es el planteamiento.
Fíjate, desde el punto de vista laboral, que es el que yo más manejo, en anteriores generaciones solo el 1% de los jóvenes estaba dispuesto a emprender un negocio, una actividad. El sueño de los baby boomers era ser funcionarios y sacarnos una oposición y tener un trabajo fijo, estable, etcétera, etcétera.
Bueno, funcionarios solo no, yo creo que era tener un trabajo fijo, porque nuestros padres lo habían tenido.
Bueno, pero en general, ya digo, es que yo me baso en encuestas que hablaban de la predilección por ser funcionario, no solamente fijo, sino por ser funcionario y estar al calor de la administración, que eso ya sí que te garantizaba.
Los que no lo hicimos lo estamos lamentando
todavía. Sí, sí, sí. Y ahora mismo un 30% de los chavales está dispuesto a emprender. Y eso significa que, de alguna manera, ese 30% no es una generación acomodada que no sepa lo que es luchar, porque evidentemente cuando tú quieres emprender es porque realmente tienes una capacidad de lucha para ello, ¿no? Entonces yo creo que, de alguna manera, yo es que no me gusta la generalización, en definitiva y en resumen.
Pues hay otro factor, ¿no?, que se llama la realidad. Y la realidad es que seas baby boomer o seas millennial o generación Z o lo que sea, llega un momento en que tienes que llenar el refrigerador de tu casa y pagar hoy por hoy la gasolina o dentro de poco
la luz
de tu vehículo, la luz. Vamos a volver a la gasolina, sí, a propósito, sí, mejor que el vehículo eléctrico, ¿verdad? Y esa realidad, que es justamente lo que nos dedicamos a temas de salud mental, intentamos siempre imprimírselo a las personas, ¿no? De, oye, me parece muy bien tus ideas, pero te recuerdo que hay una cosa que se llama la realidad.
Exacto.
¿No? Entonces, la realidad, te enfrentas con ella y te pegas un tortazo con la realidad. Y cuanto mejor adherencia a la realidad, en definitiva, mejor te va a ir en la vida. Yo creo que la realidad se va a encargar a cada uno de poner en su sitio. Y por supuesto que hay baby boomers y hay millennials de toda
exacto,
índole.
Exacto.
Ahora, que hay tendencias, que es quizás lo que tenemos que también transmitir a nuestros telespectadores, porque nos están viendo en Facebook Live. Es cierto, hay tendencias.
Sí,
ha habido una generación que antiguamente, pues con 18, 20 años, estaban ya con hijos, poco menos, picando carbón en la mina, y ahora muchos están con 20 y tantos o 30, pensando todavía en cómo abandonar la adolescencia económica.
Y tendencias que en este planteamiento que tú haces están maltratando a sus padres también, ¿no? Es decir, que esto es una realidad que efectivamente está ahí y que tenemos que ver entre todos cómo la dirigimos.
Porque algunos, y pues ya veis que no generalizo, algunos se creen que están en todo su derecho de exigir. Y eso enlaza con las palabras iniciales de Cristina, y creo, me refiero que algunos, no todos, evidentemente va a haber gente que nos diga que sus hijos han tenido éxito en la vida y estudian, trabajan, por supuesto que sí, claro.
Bueno, además esa, por ejemplo, es una posibilidad que el hijo de los años 60 o 70 es que no tenía. O sea, a ti te podía resultar horrible lo que te hacían tus padres, pero como no te atrevían a levantar la voz porque te soltaban un bofetón, pues no, no se te ocurría. Y además es que tampoco pensabas que te lo debiesen. Podías tener un instante de reactividad o de malestar adolescente, pero tú no pensabas que tus padres hubiesen salido de la tierra para darte todo lo que tú necesitabas.
Claro, yo estoy de acuerdo, pero yo creo que más que hablar de jóvenes, deberíamos hablar de la sociedad que tenemos en la actualidad. Es decir, es que evidentemente es una sociedad muy diferente a la que era cuando nosotros éramos chavales. Por todo, ya no solamente por las familias y por ese respeto, que efectivamente estoy de acuerdo contigo, Cristina, sino incluso por los modelos que se transmitían. Aquí lo hemos contado muchas veces, ¿no? Los modelos que hoy en día se... El modelo de mi generación era Félix Rodríguez de la Fuente y esos documentales maravillosos que nos enseñaban cómo se vivía cómo era la naturaleza, ¿no? Y lo que estábamos haciendo con ella. Hoy en día la fauna es otra, por decirlo de otra manera, en la televisión y en las nuevas tecnologías, y eso es un debate que quizá podamos tener en próximas tertulias, pues se está desarrollando, por ejemplo, el mundo de los youtubers. Que es un mundo de éxito inmediato, y ahora todo el mundo quiere ser youtuber porque piensa que va a montar un vídeo y va a empezar a ganar millones de euros cuando eso
no es verdad. Justamente a una seguidora que es periodista libanesa, acaba de poner hace un momento, una youtuber, que parece que es norteamericana o inglesa, dice que va a retransmitir en directo algún acto sexual si alcanza el millón de seguidores. Esto es hace un momento. Esto es típico, vamos, a nadie se le ocurrió, yo creo, no hace 10 años ni nada. Hoy en día incluso a casi nadie se le ocurre una barbaridad así. Claro. Pero es una cuestión, ¿no?, que revela, ¿no?
Yo a lo que me refiero es que ese tipo de barbaridades, yo tengo muchos amigos en Facebook de mi edad.
Está bueno, Ra.
De mi edad.
Y... Es que no tiene remedio.
Que decía que yo tengo amigos de mi edad en Facebook y yo aprecio una voluntad de mostrar su vida desde mi punto de vista, porque yo no soy así, excesiva. Pero no estoy hablando de chavales jóvenes, estoy hablando de gente ya con una cierta madurez.
Exacto. Por lo tanto, yo lo que diría y pediría es que a los millennials, como hay que ayudarles, es decir, como hay que dirigirles a ese ajuste a la realidad que José Miguel antes planteaba, era precisamente dándoles la sensación de que les entendemos. Claro. Que les entendemos y de que ellos conviene que también nos escuchen a nosotros para que al final, bueno, pues entre todos reconduzcamos determinados comportamientos que no son buenos y, ojo, y también otros de esos comportamientos nosotros, los adultos que ya hemos pasado esa edad, también los tomemos en cuenta y como ejemplo para poder adaptarnos a esta sociedad.
Y una última cosa, porque supongo que estamos terminando, es una generación más reivindicativa. Yo sí, me quejaba hace 15 años...
Más interesada por lo social y la política.
Más, hace 15 años me quejaba de que los jóvenes solamente salían a manifestarse para pedir que les dejaran hacer botellón. Afortunadamente, eso en esta generación...
Por ejemplo, hace una semana me encontraba en la puerta de Brandenburgo, empecé a escuchar gritos de barricadas, de vamos a quemarlo todo, etcétera, etcétera, y creí que los camisas pardas habían vuelto, con lo que escondí la estrella de David que llevo puesta y de repente me di cuenta que no, que era un grupo de jóvenes demócratas norteamericanos al lado de la embajada.
El caso
todos vestidos de Tommy Hilfiger
en el ojo,
eso sí,
de Javi Peña,
no,
y poner de los nervios al oso buenoso que se está revolcando por el suelo. Nos vamos hasta la próxima semana, chicos, y nosotros seguimos en directo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.